Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario confesemos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de acercarnos a ti de nuevo para escuchar tu palabra. Te pedimos que esta información que recibamos la podamos utilizar en nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En esta segunda clase estamos estudiando los ofrecimientos levíticos, lección número 19, y estamos viendo las categorías de la ofrenda del regalo cocido. Comenzamos esto, claro está, con el versículo 2:1 de Levítico. Estamos con el Levítico 2:7. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramará el aceite y pondrá incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todo su incienso y la hará arder sobre el altar, la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos, es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite. Fíjense la diferencia: una es amasada y la otra es derramada. Y galletas sin levadura untadas con aceite. Si ofrecen la ofrenda en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirán en piezas y echarán sobre ella el aceite. Es ofrenda. Si ofrecen, ya hemos visto las diferentes clases de ofrendas que existían en el Antiguo Testamento, todas hablaban de nuestro Señor Jesucristo, todos tenían un fin específico, y el fin específico era de enseñarle al pueblo de Israel todo lo correspondiente a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Ellos conocían qué era lo que iba a ser el Mesías, ellos sabían que estas ofrendas, cada una representaba una parte, una doctrina bíblica, la de la propiciación, la de expiación, la de la plenitud del Espíritu Santo, de la que él iba a ser ungido, de que él iba a ser escogido para hacer la voluntad del Padre. Todas estas cosas ellos lo sabían de antemano. Incluso las fiestas que vamos a ver hoy, vamos a ver estas siete fiestas, si nos da tiempo, y vamos a ver que es una cosa, una manera de enseñar tan perfecta, cuando no habían libros, no habían Biblias, no podían hacer lo que hicimos nosotros, vayan a Levítico 2:1, porque no existía eso, no estaba ni siquiera numerado. El rollo se abría y se hablaba de eso nada más. Y estamos hablando de un periodo de 1300 años en el cual de ellos... Recuerde que fue un proceso paulatino de 1300 años desde que se le da la ley a Moisés hasta que se termina la ley 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un periodo de 1100 años en el cual ellos van acumulando la palabra de Dios. Se va completando el canon de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y la revelación se la da a Dios a ellos paulatinamente. Claro está que comienza con el Pentateuco, que contiene todos los rituales necesarios para el pueblo de Israel. Cuando se le da el Pentateuco, 1300 años, ellos ya tienen lo necesario para la adoración y para el conocimiento de que va a venir el Mesías. En la lección pasada comenzamos a ver las diferentes categorías de la ofrenda del regalo cocido, y eso fueron de Levíticos 2, del 4 al 7. Vimos la ofrenda del horno, que era la parte que hablaba de la propiciación a Dios. Esa es la parte oscura que nadie veía, la parte oscura de la cruz, que era solamente para los ojos de Dios Padre, ni los ángeles siquiera tenían privilegio de ver eso. Y también vimos la doctrina de la levadura y comenzamos a estudiar la ofrenda del sartén. Y la sartén, claro, esta era abierta, hablaba de la expiación en la parte del punto de vista del ser humano, de la cruz. Y después la ofrenda de la cacerola, que era parte abierta y parte cerrada, y hablaba de los dos puntos de vista y enlazaba las dos doctrinas. Estas dos doctrinas se enlazaban para dejarle saber claramente a Pablo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. También pudimos ver el aceite como una referencia a la comisión divina bajo siete puntos, y esto lo vamos a volver a ver, porque por lo general el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo, pero también una parte secundaria de la Biblia habla de la comisión. El aceite es comisión, y cuando se habla del ungido, que es nuestro Señor Jesucristo, se está hablando de su comisión. Se habla como el Espíritu Santo y también se habla como la unción. Y ahora, número uno, tenemos bajo esa referencia a la comisión divina, tenemos que el aceite derramado sobre el pan desboronado simboliza la comisión del Padre de Cristo. Dios Padre comisiona a nuestro Señor Jesucristo en la eternidad pasada para que hiciera la obra redentora sin violar su volición. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad tiene que utilizar su propia volición. No era que la tenía pagada la abolición, sino que tenía que ser solamente positivo, sino que él podía utilizar bien o podía utilizar mal. Él podía hacer lo que él quería. Vemos que Jesucristo fue elegido en la eternidad pasada y comisionado para ir a la cruz, y lo vemos en Salmos 2:7, Salmos 2:7, que nos dice: yo declararé el decreto, Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ese es hijo de Dios, físico, hijo físico de Dios. No es como la doctrina falsa de los testigos de Jehová, que le dicen que él es el primogénito de Dios. El primogénito implica que es el primero de los hombres que él ha creado, y porque lo creó en la eternidad pasada, y ese es el versículo que utilizan para decir que él lo creó en la eternidad pasada, y es el primero de la creación, y todos los hombres son semejantes a él, hechos a la semejanza de él. Y esta es la palabra que ellos utilizan, protogenéis, y no es protogenéis, porque aquí tiene la palabra proto, que es primero, y eso no es lo que dice la Biblia dice monogenéis, nacido de forma única. Quiere decir uno o único, y es nacido de una forma única, y es el único hijo de Dios. Aplica en las dos circunstancias. Es el único hijo de Dios físico, de la Virgen María y de Dios, porque prepara 23 como somos perfectos, sin sexo, ahí no hay sexo, es virginal completamente, y claro está, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, y es único por su nacimiento único. No ha habido una sola persona en el mundo que haya nacido de esa manera. Solamente nuestro Señor Jesucristo nació de esta manera. Todos los demás, incluyendo el primer hombre fue creado de la nada. Y vemos los verbos en el idioma hebreo que hablan que la creación fue, que Adán fue creado del material existente en la tierra en esos momentos, que es el polvo, como dice la palabra de la traducción. Pero son los materiales existentes. Dios Padre designó a una persona para ser el salvador de la raza humana, y por consiguiente solo Jesucristo tenía un destino con la cruz. Solo Jesucristo lo tenía. Ninguna otra persona puede tener el destino con la cruz para salvación de la raza humana, debido a que nace con la naturaleza pecaminosa humana y no califica para ir a la cruz. No califica para sacrificarse. No se puede sacrificar porque no califica. Para comenzar, no es válido el sacrificio. Si lo hace, allá él. Pero no es válido el sacrificio. El creyente comparte la elección de Cristo y su destino. Debido a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros compartimos esto. Efesios 1:4 nos dice: asimismo, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo es que somos santos y sin mancha? Primero, santos es la palabra agiaos, se pronuncia con una J, agiaos, que es santificado, quiere decir escogido para el reino de los cielos, y sin mancha quiere decir que nosotros en nuestro cuerpo de resurrección no vamos a tener el cuerpo de la carne. No es que nosotros vamos a ser impecables. Yo no estoy condonando, esa es la palabra correcta, el hecho de que nosotros podemos pecar. No, yo simplemente estoy dando el hecho de que nosotros vamos a pecar. Yo no estoy incitando a nadie a pecar, porque no hay necesidad que los incite, eso lo hacen automáticamente. Pero es el hecho de que no traten de llegar a ser perfectos, porque no pueden. El que trata de llegar a ser perfecto, primero que no puede, primero es que no pueden llegar a ser perfecto, porque ninguno llegamos a la perfección. El único perfecto que existió en este mundo se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo voy a dirigir en este momento a Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que nosotros no vamos a hacer nada, es imposible. Por eso nos da él la confesión, porque él sabe que vamos a pecar. Ahora nosotros queremos evitar el pecado, y eso solamente se evita y se disminuye con la palabra de Dios. El que no tiene la palabra de Dios no puede disminuir, continúa y pasa de uno a otro, a otro, a otro, a otro. El pecado lo que hace en el individuo es que hace de la vida del individuo una miseria. No lo deja tranquilo, el pecado no deja tranquilo a la persona. Se siente incómoda la persona cuando lo hace. Si tiene conciencia, hay personas que no tienen conciencia, para ellos no hay nada malo. Como los criminales, el criminal no siente remordimiento. Criminal que no conoce la palabra de Dios no siente remordimiento. Lo maté porque se me metió en el camino. ¿Y quién le mató mientras en el camino? Pues murió por estúpido, porque se metió en mi camino. Eso es lo que piensa, y así es que se lo justifica. Vemos que de nuestro Señor Jesucristo se dice que es electo y predestinado, y el término de predestinación nunca se utiliza del incrédulo, que la declaración o afirmación de que el incrédulo está predestinado al infierno es una falacia. Ya hemos visto que se llama Hagel, así se pronuncia, con H, y es una falacia que no tiene realidad. Ya vemos que es un sistema filosófico que se efectuó en la primera parte del siglo XIX, según el cual lo absoluto, que él le llama idea, se manifiesta evolutivamente bajo las formas de la naturaleza y del espíritu. Él, sin saber lo que es espíritu, la connotación de espíritu de él no es la misma connotación del espíritu que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una connotación del espíritu específica. Hay muchas personas que dicen, ay, esta es una persona de un gran espíritu. Se está refiriendo a que es una persona que tiene un carisma extraordinario, o es una persona que tiene una tenacidad absoluta para hacer las cosas, etcétera. Pero no es la misma declaración. No tiene el mismo sentido la palabra espíritu para uno que para el otro. No tenemos un sentido específico. Estamos hablando del nacimiento espiritual que tiene que ver con de tener una relación con Dios. Vemos que este sistema afirma que cada tesis tiene que haber una antítesis, y la antítesis nunca es verdadera a menos de que sea declarada en la Biblia, y aquí no está declarada. Y me estoy refiriendo específicamente al hecho de que el incrédulo no está predestinado ni electo. El incrédulo no está predestinado al infierno. ¿Por qué? Porque nació con libre albedrío para tomar su decisión acerca de Dios. Si muere es porque no quiso aceptar a Dios, no quiso aceptar a Jesucristo. Dios lo mandó para hacer la voluntad del Padre. En Juan 3:18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tiene una opción, y Dios no se mete con el libre albedrío. La opción de él es creer en Jesucristo para su salvación eterna o rechazar a Jesucristo para su perdición eterna. Número 5, tenemos que la elección y la predestinación son términos descriptivos del plan de Dios. Es la primera fase del plan de Dios. Nosotros somos elegidos en Cristo. Fase número 1, elección a través de la fe en el Señor Jesucristo. Elegidos en Cristo. En el momento que creemos en Cristo, somos elegidos y somos predestinados a vida eterna. Ese es el creyente, pero el otro no. El otro no tiene que ver nada con eso. Esta persona está en muerte. Esta parte no corresponde a la persona incrédula. Esa parte pertenece solamente para el creyente. Esta persona está de plano en el mundo cósmico y se muere, y si se muere va al gran trono blanco, pero no está predestinado para ir, porque tiene la opción para decir no, yo no quiero ir allá. Si dice no, yo no quiero ir allá, muchas personas creen en Jesucristo porque no quieren ir allá. Es el lado negativo. Hay personas que aceptan el lado positivo, el lado negativo. Él murió para que tengas vida eterna, y esta persona para que no llegues a condenación y ni te vayas al infierno. Entonces creen para no ir al infierno. Son términos específicos. La elección y la predestinación a la vida eterna es término específico para el creyente. Aquí es sellado el creyente y predestinado para vida eterna, para vivir con Cristo. Predestinado, nadie lo puede, ese ya está. Ahí sí no puede cambiar de manera de pensar porque ya está. Si nos damos cuenta de la diferencia, la diferencia es que aquí no está elegido ni está predestinado, porque él tiene la capacidad de romper eso con la fe en el Señor Jesucristo. Pero aquí, una vez que cree en el Señor Jesucristo, ya puede hacer lo que quiera, no lo puede romper, ya pertenece al reino de los cielos, ahí está predestinado. Estos términos solo se aplican a las personas que están en el plan de Dios, a las personas que están en el plan de Dios. Y vemos que el libre albedrío de la humanidad de Cristo tenía que estar de acuerdo con mantener la comisión divina de ir a la cruz. A él Dios no le hizo, en su humanidad no le puso el libre albedrío en positivo y se lo deja en positivo. Él tuvo que escoger ser positivo. Mateo 26:39. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él siempre hizo la voluntad del Padre. La abolición soberana de Dios y la abolición humana coexisten y se encuentran en la cruz. Ahí es que vemos, esto fue en Mateo 26:39. La abolición soberana de Dios y la abolición humana coexisten y se encuentran en la cruz. Separado del libre albedrío del hombre, no puede haber esta salvación. El hombre tiene que decidir tener vida eterna. Y claro está que cuando el hombre cree en Jesucristo, él no sabe nada acerca de lo que es la elección y la predestinación, porque no le va a estar diciendo a eso, solamente le dice que cree en el Señor Jesucristo para la vida eterna. Pero hay algunas personas que tienen la información, hay otras personas que no tienen la información. Es a lo que me refiero. El ofrecimiento del pan roto en pedacitos era sombra de la realidad de que Jesucristo mantuvo su comisión de cargar con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Él lo hizo. Él es el pan del mundo. Él lo dijo: yo soy el pan del mundo. Y el pan del mundo, el pan de la vida, el pan del cielo. Él fue, mantuvo su comisión, y vemos que fue roto en pedacitos. Pagó por todos los pecados de nosotros. Primero Pedro 2:24. Y nos dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, porque por sus heridas han sido sanados. El pecado no se enseñorea de nosotros, porque cuando Él paga por los pecados, ya nosotros morimos al pecado, morimos retroactivamente con Cristo, en nuestra naturaleza pecaminosa, que produce el pecado todavía, pero el pecado no tiene maestría de nosotros, porque ahora hemos nacido espiritualmente. ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una opción. Antes de haber creído en el Señor Jesucristo no teníamos opción. ¿Sí se dan cuenta? Miren, antes de creer en el Señor Jesucristo nosotros estábamos aquí. Aquí no había opción, aquí la muerte nos tenía a nosotros agarrados. No hay opción. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo ya pasamos de muerte a vida, morimos al pecado, porque ahora tenemos, cuando nosotros nacemos espiritualmente pasamos a la segunda fase y aquí tenemos la opción de vivir en Cristo o de morir al pecado, que es la muerte cósmica. Pero ya la muerte no se puede enseñorear de nosotros, porque ya la muerte física, la muerte espiritual, ya nosotros no podemos morir e ir al gran trono blanco, pero podemos morir aquí en el mundo con la muerte cósmica, pero tampoco se enseñorea de nosotros, porque tenemos la opción, que no estamos predestinados a esto tampoco. Aquí es donde estamos nosotros, tenemos la opción de decir, no, yo quiero estar en vida, caminar en vida, en luz. Y eso es lo que se refiere a este versículo. Habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. En la plenitud del Espíritu Santo está la justicia de Dios. Y ahí no se puede pecar, es imposible pecar si uno está lleno del Espíritu Santo. Y por sus heridas hemos sido sanados, por eso es que nos dice eso. Hemos visto también la ofrenda de la cacerola en Levítico 2.7. Levítico 2.7 nos dice, si presentas la ofrenda cocida en cacerola, y vimos los diferentes nombres, aquí tenemos que era Marcheset, será de harina fina con aceite. En Levítico 2.8, traerás a Jehová la ofrenda hecha, es la ofrenda manufacturada o producida de estas cosas, de la harina y del aceite, está refiriendo, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y en Levítico 2.9 vimos que el sacerdote tomará de la ofrenda, es de la ofrenda del regalo que estamos hablando, la porción memorial. Ya vimos que eso salió del verbo ascará, ascará con Z, y viene del verbo sacar con Z, Z-A-K-A-R, que quiere decir recordar, como recordatorio. Esa es la porción memorial. De ella y hará arder sobre el altar, es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Aquí estamos viendo que estas ofrendas son quemadas de grato olor a Jehová. Ahora vamos a ver una ofrenda que no se quema. 2:10, de lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos, es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Ahí llegamos al versículo 10 y de nuevo vemos, aquí vemos claramente que la porción de la ofrenda tenía que ser quemada sobre el altar y la porción restante la retenían los sacerdotes como memorial. Es el equivalente de la gracia de la palabra ascará, que se encuentra en 1 Corintios 11:24. Y vayan a 1 Corintios 11:24 para que lo puedan ver. Y ahí fue donde vimos la famosa palabra anamnesis, con recordatorio. Y de ahí sale la palabra, porque eso es un compuesto, una palabra compuesta de dos palabras. Y la otra es amnesia, que es olvidarse, no recordarse. En 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman esto, es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí, es anamnesis. Y aquí esa es la palabra equivalente a la palabra ascará, que se encuentra en este versículo 2:9 de Levítico, es la memoria. Tomando eso, es una ofrenda del gran dolor a Jamás, y dice que el sacerdote tomará la ofrenda como porción memorial. Ahí está la porción memorial. Vemos que la porción que era quemada se refería a Cristo siendo juzgado por nuestros pecados. Recuerden que el horno, todo lo que se quemaba, hablaba de qué, de juicio, hablaba de pago por nuestros pecados, y se quemaba. Esa era la porción de nuestro Señor Jesucristo que pagaba por nuestros pecados. Y la porción que quedaba como memorial era comida para los sacerdotes. Nosotros tenemos el mismo memorial. Nosotros tenemos la cena del Señor completa, que habla de la sangre de Cristo, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y del pan, comer el pan de Cristo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La obra y el cuerpo. Siempre tenemos que comer, es una representación de tener fe. Es una actividad no meritoria, y hemos visto que todos nosotros tenemos el aparato necesario, los aparatos necesarios para poder digerir, para poder comer, para poder tener todas esas, la digestión, el epiglotis, la saliva, la lengua, el esófago, etcétera, 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 para poder hacer esto, los jugos gástricos, todo eso es parte de la digestión. Y vimos que todas clases de personas pueden comer y hacer, aunque sean buenas, sean malas, sean agnósticas, sean lo que sea, cualquier persona puede comer, porque no necesita nada de parte de la persona para comer. Dios se lo dio y se lo dio a todo el mundo. Es una ilustración perfecta de apropiar lo que Dios ha provisto por su gracia. Nosotros simplemente lo utilizamos. Lo mismo se hace con ver. ¿verdad? Se utiliza también la Biblia. ¿Se recuerdan la serpiente en el desierto cuando salieron? El que vea, eso no es meritorio, es fe. Fe, ver tiene que ver con fe, comer tiene que ver con fe, es la misma cosa. Y aún como creyentes sacerdotes en la presente dispensación participan de la cena del Señor regularmente, también en memorial llegó a ser una porción de la comida del sacerdocio. De la misma manera que nosotros hacemos, y nosotros somos los sacerdotes de la orden de Melquisedec en la edad de la iglesia. Y este continúa y es el único ritual fidedigno en la iglesia, el único. No hay otro ritual en la iglesia. Y es el único ritual que existe, es comer del pan y beber vino, y es un vino sin fermentación. Es como nosotros le diríamos jugo de uva, es jugo hervido. Ahora vamos a ver lo que es el principio de este memorial. ¿Por qué se utilizaba este memorial? ¿Cuál era el principio de estas cosas? El memorial tiene una connotación de recordatorio. El recordatorio requiere el proceso de pensar motivado por el conocimiento de la doctrina bíblica. Nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos pensar en Él y recordar lo que Él es y lo que Él hizo. Mientras más conocemos lo que Él es y lo que Él hizo, más podemos recordar. Mientras más sabemos de Él, más memorias fragantes tenemos nosotros de Él. Porque Él es el único perfecto de los seres humanos. Simplemente usted puede recordarlo aunque nunca ha sabido. Mientras más sabemos de Dios, de Jesucristo, más lo podemos recordar y más podemos tenerlo en nuestra mente. Recordarse exige que usted saque de los recursos internos de la doctrina bíblica residente en cada faceta de su alma, lo que va directamente colindado con el hecho de que nosotros debemos de conocer al Señor. Para eso estamos aquí, para conocerlo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Lo acabamos de ver en Isaías, ¿verdad? Esta es la doctrina bíblica, está en la mente de Cristo, y buscarlo a Él implica buscar en la Biblia, conocerlo. Implica hacer el uso. Dios ha provisto el pastor. Hacer el uso del pastor, porque para eso está el pastor, para sacar las verdades, ponerlas en una forma entendible y de una manera sistemática para que nosotros podamos entender. Ya vemos la simbiosis que existe entre la congregación y el pastor. El pastor recibe, primero la congregación recibe la información que el pastor provee para su crecimiento espiritual, para la gloria de Dios. Que la congregación glorifica a Dios con su crecimiento espiritual. Y a la vez el pastor recibe coronas que están directamente vinculadas con el crecimiento de los hijos de Dios. Que para el pastor el crecimiento de los hijos de Dios es lo máximo que puede suceder. Los pastores que no están causando el crecimiento de su iglesia pierden la corona. Están trabajando tirando golpes al aire. Están metidos en los sistemas de este mundo haciendo una cantidad de actividades que no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual. Pero mantienen a la gente muy involucrada con la iglesia. ¿Involucrada con la iglesia qué significa entonces? Vemos que la conciencia de sí mismo tiene que ceder a la ocupación con Cristo. Aquí estamos viendo los componentes del alma. Pregunta que se hizo un poquito antes de comenzar la clase. Esos son los componentes del alma del individuo, y el alma contiene todas estas cosas, pero el sistema orgánico que procura estas cosas al alma es el cuerpo y la mente. De la mente viene la mentalidad. Aquí viene la mentalidad. La mentalidad tiene que tomar una decisión de concentrarse, y las emociones de la persona tienen que tener la capacidad de apreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquí estamos viendo que las emociones no son todas malas. La emoción tiene que estar subordinada bajo el plan divino a la mentalidad. Y una mentalidad que está cargada con la palabra de Dios, fíjense cómo funciona esto. Si la persona está cargada con la palabra de Dios, las emociones responden a la mentalidad. Es una emoción correcta. Si el que está haciendo uso de la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu Santo está haciendo la voluntad del Padre, y las emociones son correctas. Están en su debido lugar. Ahora, si las emociones están fuera de lugar y la persona está utilizando el conocimiento de este mundo, esta persona está utilizando las cosas de este mundo y su mentalidad está en revolución contra su propia mente. Esa mentalidad no sirve, no sirve esa emoción, es una emoción descartada. Ahora, en lo que concierne a Dios, Dios no tiene emociones. Dios es perfecto. Nosotros como seres humanos lo tenemos. Y la emoción es la parte que responde al alma. En su debido orden, responde al alma. Lo mismo que la mujer responde al hombre. Es la manera que Dios ha hecho las cosas. Responder al hombre puede ser de una forma agresiva. Agresiva no en el término malo, en el término bueno. Que la mujer no se va a sentar así solamente decir, bueno, pero es que él es el agresivo y va a esperar que haga que venga. No, la mujer también en su respuesta puede iniciar. La mujer no tiene que esperar que el hombre inicie siempre. La mujer puede iniciar perfectamente bien, no hay ningún problema con eso. Y eso no viola el hecho de que está en subordinación al hombre, no tiene nada que ver con eso. Creemos que la abolición tiene que tomar la decisión de concentrarse. Las emociones tienen que tener la capacidad para apreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Las normas y principios tienen que establecerse en la conciencia y nutrirse con la doctrina bíblica, lo cual incluye el conocimiento de la propiciación, de la redención y de la reconciliación. Son, aquí ya vamos, tres cosas más. Vimos la elección y la predestinación. Somos predestinados. Aquí vemos las otras partes. Somos propiciados ante Dios bajo la propiciación. También hemos tenido la redención y la reconciliación. Redención y reconciliación. Vemos que los creyentes están comandados a recordarse de la muerte de Cristo. Todos nosotros estamos comandados a hacer esto. Nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo, y de la manera que lo recordamos a Él es porque lo estudiamos y conocemos de Él. Mientras más conocimiento de Dios tenemos, más lo podemos recordar. Ahora, si no tenemos conocimiento de Él, ¿cómo nos vamos a recordar de algo que no conocemos? No podemos. Nosotros nos podemos recordar de un pasaje precioso si lo vimos, pero si no lo vimos, ¿cómo nos vamos a recordar del pasaje? No podemos, ¿verdad? Eso es el principio del memorial. Ese memorial que trae a la mente de nosotros lo que nosotros ya conocemos de Dios. Es un recordatorio. Un recordatorio de algo que ya tenemos. Por eso es tan importante crecer espiritualmente. Es importantísimo crecer espiritualmente, porque es a través del crecimiento espiritual que nosotros tenemos el conocimiento de Dios para poder recordar lo que Él ha hecho. Segundo, tenemos que los creyentes están comandados a recordarse de la muerte de Cristo. Es otro requisito bíblico, y lo vemos en 1 Corintios 11:24. 1 Corintios 11:24, que nos dice lo siguiente: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí, de nuevo tenemos la misma palabra anamnesis, en memoria de mí, de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Aquí tenemos que el memorial vuelve y repite, y que tenemos que nosotros, a medida que el creyente en el Señor Jesucristo va creciendo, vemos que Él no requiere ningún sacrificio de nosotros, que Él lo que requiere es el conocimiento de nosotros de Él para poder actuar en nuestra vida de la manera que Él quiere que nosotros actuemos. Nuestro Señor Jesucristo nos ama a nosotros, y la entrada al reino de los cielos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es algo extraordinario. Lo que Él hace por nosotros es algo maravilloso. Es para tener una vida de libertad, una vida en que nosotros estamos libres para adorarlo a Él, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No es por fuerza externa, no es por coerción. Nosotros no tenemos que ser coercionados a tomar cierta clase de actividad para amarlo a Él. Lo único que se nos dice a nosotros es que debemos de conocerlo para tener esa libertad que Él nos ha dado a nosotros. Veamos lo que dice esto. Literalmente lo que dice aquí es: manténganse haciendo esto en memoria de mí. Ya hemos visto que en el griego tiene acción lineal, y la acción lineal implica que la persona debe hacerlo continuamente. No es una sola vez que lo hace. Y eso está dentro del verbo griego, que es poieo, que quiere decir que esto es una orden específica. El recordatorio de todo lo que está envuelto en la muerte de Cristo es el tema de los ofrecimientos levíticos, que son los que estamos estudiando en estos momentos. Todo esto se va colindando, claro está, y llega a tener una cosa extraordinaria, un significado extraordinario para nosotros, un significado espectacular. La mayoría de cristianos no lo conocen porque no conocen la palabra de Dios profundamente, y están metidos en el legalismo, y están metidos en una cantidad de cosas que no son la vida cristiana. La vida cristiana exige que nosotros conozcamos a nuestro Señor. Es en el conocimiento que nosotros somos libres. Aquí tenemos la palabra poieo en el griego, y así es que se escribe en el español, poieo, y es una orden específica que nos da la palabra de Dios. 1 Corintios 11:24. Si quieren, vayan a 1 Corintios 11:24, donde dice: hagan esto en memoria de mí. Donde dice: hagan esto en memoria de mí, en 1 Corintios 11:24, dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Cuando ustedes vean ese hagan esto en memoria de mí, la palabra en el verbo griego es poieo, y es hacer esto, es una orden específica. Este es el único, por eso les estoy diciendo que este es el único ritual que existe en la edad de la iglesia para nosotros, el único. Y es un mandato específico de Dios bajo el verbo poieo, y es el recordatorio de todo lo que está envuelto con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mismo sistema que utilizaba los ofrecimientos levíticos para enseñarle al pueblo de Israel. Lo hacían en memoria de mí. Claro está, en Levíticos 2:10, y en el que estamos estudiando en estos momentos, en Levítico 2:10, lo que sobre será para Aarón y sus hijos, esto es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Aquí estamos viendo que se hace como recordatorio de la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él va a la cruz, Él muere por nosotros y nosotros nos recordamos de Él. Hoy es un día especialísimo en ese sentido también, debido a que Él murió en la cruz por nosotros y nos salvó. Vemos también que la tercera parte de este principio del memorial, del recordatorio, exige el conocimiento de la doctrina pertinente. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Si vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo, debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo completamente. Y esto, claro está, lo vemos que en todas las dispensaciones, en la dispensación de los gentiles, se conocía antes de que se diera la ley. Lo que había hecho Dios es que le había dado a las personas, antes del canon de las Escrituras, le había dado a la raza humana la suficiente información necesaria que necesitaba esta persona. Después que se da la ley, es donde Él les deja saber al pueblo judío lo que se necesitaba para recordar. Y por eso le da a Moisés en el monte Sinaí todas estas instrucciones y al resto de las instrucciones de las ofrendas levíticas, que hemos visto que se le da en el atrio que se encuentra en él. Aquí tenemos el altar de bronce, de nuevo. Este es el altar de bronce con los cuatro cuernos, la fuente para lavar, que hablaba de los pecados. Y aquí tenemos el lugar santísimo dentro del templo mismo. Aquí está los panes de la propiciación, el candelero, y tenemos aquí el otro altar antes de entrar, el altar de incienso, y después aquí tenemos el arca del pacto con los dos querubines que hablan de la justicia de Dios y de la rectitud de Dios, todo hecho en oro. Y aquí adentro tenemos los artefactos que son el pote de maná, todos hablan de pecado, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Diferentes categorías de pecados, todo bajo el propiciatorio, ¿verdad? Para enseñarle a Israel todo lo que era necesario. Entonces, ellos lo aprendían a través del ritual. Ellos veían a nuestro Señor Jesucristo a través del ritual. Nosotros lo vemos en memoria, lo vemos ya como algo, un evento que pasó. Aquí fue nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos en el año 2000, miramos hacia atrás, ellos miraban hacia el frente. Pero el sistema era diferente porque ellos no podían leer ni podían escribir. Nosotros sí lo podemos hacer. Nosotros tenemos la Biblia completa ya para ver todas estas cosas. En las épocas de ellos se tenía que hacer a base de ritual. El recordatorio exige el conocimiento de la doctrina pertinente. Ellos sabían la doctrina pertinente porque se les enseñaba. Los sacerdotes levíticos les enseñaban al pueblo de Israel antes de hacer cuál era el significado de estas ofrendas. Cuando se abra en Levíticos 2:9, comenzando desde el 2:7, con la ofrenda de la cacerola, si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. De ahí, esa es la ofrenda que se estaba haciendo en estos momentos y hablaba ya de lo que hemos visto. Vemos que el motivo por el cual estas ofrendas eran repetidas diariamente y en los días de la fiesta era para enseñarle a los israelitas la soteriología y la cristología. Soteriología es la obra de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Soteriología es la obra redentiva y la otra es de la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo iba a ser esta obra propiciatoria. Y este es el motivo por el cual yo les digo y les repito todas estas cosas, porque se necesita inculcación. El pueblo de Israel lo oía una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que se le quedaba grabado para poder adorar a nuestro Dios. Vemos que solo cuando la doctrina llega a ser una parte definida del centro de la memoria del individuo, la persona puede ver que el ritual se convierte en una realidad significativa para él. Nosotros no hacemos rituales ya porque no estamos en la edad de Israel, estamos en la edad de la iglesia. Ahora nosotros tenemos el recordatorio que se hace con el pan y con el vino, y es la cena del Señor. El conocimiento de la doctrina pertinente produce la ocupación con Cristo, y aquí tenemos lo que hacía Pablo. Pablo estaba ocupado con nuestro Señor Jesucristo. Para mí, vivir Cristo, morir ganancia, era lo que hacía Pablo, y aquí tenemos el motivo por el cual él estaba, tenía su corazón, y tenemos el corazón de Pablo, que es el lóbulo derecho. Ya sabemos que el corazón que habla la Biblia no es el corazón que bombea sangre, sino es el corazón pensante, y ya vemos que el cerebro está dividido en dos lóbulos, uno aquí y otro aquí, y cuando habla del corazón, habla del lóbulo derecho. Lóbulo derecho, que es el que circula el pensamiento en el hombre. Y él tenía, si lo vemos de esta manera, vemos que él estaba lleno, Pablo estaba completamente lleno de la fe. de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica. Este hombre, estando lleno de la palabra de Dios, podía decir, para mí, vivir Cristo. ¿Por qué? Porque tenía Cristo en su mente. Todas estas partes de la palabra de Dios eran Cristo en su mente. Todas. Fíjense qué interesante, cuando la persona conoce a Dios profundamente, puede decir, como Pablo, para mí vivir Cristo. Morir ganancia. Ya sabe que cuando se muere, las cosas que vienen para él son extraordinarias. La ocupación con Cristo nos hace recordar constantemente de nuestro ser amado que se encuentra ausente, que está a la diestra del Padre. Ausente físicamente, pero con nosotros en nuestro corazón, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos residiendo nosotros al Padre y al Hijo. En ese sentido, la cena de comunión es nuestro memorial. Por eso el significado de la cena que nosotros hacemos una vez al mes es importantísima, es el único ritual, y lo hacemos para recordarnos. En los momentos que nos quedamos haciendo el ritual este, es para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya eso es lo que hemos visto de Levítico con la ofrenda de la cacerola, de Levítico 2.7 al 2.10. Ahora vamos a ver las reglas de los ofrecimientos de los regalos. Ya vemos que estos ofrecimientos de los regalos que están en Levítico 2, 11 al 13. Levítico 2 del 11 al 13. Ya nosotros vemos entonces que estos rituales se tenían que hacer de una forma específica. Tenían que ser de la manera que decía Dios. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene que hacerse de la manera que Dios dice, no de la manera que nosotros creemos que es. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios dice. Levítico 2.11. Vamos a ver esto porque esto es bien interesante aquí. Esto va a dar una luz extraordinaria en nuestro estudio de estos ofrecimientos levíticos. Estos ofrecimientos levíticos nos dejan saber a nosotros cómo era enseñado el pueblo de Israel y que no había excusa. En el Antiguo Testamento no había excusa tampoco para no ser salvo. Toda la gente podía ser salva porque se les enseñaba la doctrina bíblica pertinente a esa época de una manera de ritual. En Levítico 2.11 dice lo siguiente: ninguna ofrenda vegetal que presenten, y ya vemos que cuando dice que presente, que sea causado acercarse, dice el hebreo, y la palabra es carab, carab en el fil imperfecto, que el fil imperfecto nos deja saber que esta persona ha sido causada por su propia conciencia a acercarse. ¿Se dan cuenta? Esta palabra está hablando de su propia voluntad. O sea que esta persona viene a presentar por su propia voluntad a Jehová. A Jehová es a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, estamos hablando de Dios. Nada de lo que se presente por esta persona será manufacturado con levadura. Y aquí tenemos un verbo que habla de los cinco verbos diferentes que existen en el hebreo. Este verbo de acá, asá, es manufacturar con material existente. Y es la misma palabra que se utiliza para el hombre. El hombre es creado de esta manera, con el material existente. Y la mujer no es hecha con la misma palabra. La mujer es manufacturada del hombre. Es otro verbo que se utiliza para la mujer. Lo cual contesta la misma pregunta que hicimos a la mitad de la clase, de que la mujer le pertenece al hombre, es propiedad del hombre, es la costilla del hombre. Ese es el mandato bíblico. Y por eso tiene que haber ese respeto dentro de la familia. Por eso es que la mujer es propiedad del hombre bíblicamente. Y por eso la mujer tiene que tener tanto cuidado, tiene que conocer tanto a Dios para que no se case con una persona que la vaya a maltratar después. Tiene que casarse con una persona que conozca a Dios, una persona que conoce a Dios y que ama a Dios va a ser un marido excelente. Él sabe que Dios le dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ah, cuando una mujer sabe que el hombre está dispuesto a matarse por ella, lo primero que le dice, vete a la casa, sal allá afuera que te pese un carro. No, eso no es lo que le dice. ¿Verdad? Pero ya la mujer se siente protegida, la mujer se siente ya de otra forma, ya sabe, se siente amada y sabe que hay una persona que en realidad le interesa a ella. No a pesar de la fragilidad de ella, sino de la fragilidad de él también, porque el hombre tiene su naturaleza pecaminosa humana y no es perfecto, pero con sus imperfecciones ama de todas maneras, nadie es perfecto. No tendrá levadura, pues no presentarás ofrenda quemada a Jehová de cosas que contengan levadura o miel. Estamos viendo que no se puede hacer ofrenda quemada en el Antiguo Testamento que contenía levadura o miel. Estas dos cosas son estrictamente prohibidas en este versículo, la levadura y la miel. La levadura y la miel. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. La palabra levadura en hebreo es chametz. aquí está la palabra chametz. La voy a poner solamente la transliteración porque chametz es la palabra levadura. Y vamos a ver lo que quiere decir levadura. Esto lo vimos la semana pasada, pero le estoy refrescando la memoria. Quiere decir algo que se agrió. Algo que se agrió o fermentado. Y el nombre similar es chometz con O. En vez de chametz es chometz. Y se refiere al vinagre, a uvas agrias. Chometz en el hebreo. Uvas agrias o vinagre. Los dos tienen una connotación similar. A pesar de que normalmente los judíos tomaban vino, nunca tocaban el jugo fermentado de la uva en la Pascua o durante la fiesta. Estamos en la Pascua en estos momentos. Estamos hablando de las fiestas, de las cuatro primeras fiestas. Todas se celebran juntas. Ya sabemos que tres de las primeras fiestas de primavera son las que se están celebrando ahora, y después viene Pentecostés, o semanas, se llama en el hebreo, cuando comienza la edad de la iglesia. Pero ahora se está celebrando el hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, no pasó por corrupción y resucitó. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la que celebramos. En estas dos ocasiones, entonces, ellos tomaban el jugo de las uvas hervido, como nosotros lo hacemos en la cena del Señor. No tomaban en la época esta, en la época de las fiestas, tenían siete fiestas, son siete fiestas. Se las voy a enumerar, las siete fiestas. Las deben saber porque todas hablan de nuestro Señor Jesucristo y de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas fiestas hablan de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante se las voy a enumerar. Vemos entonces que en estas situaciones, en estas fiestas, no las hacían. Es posible que la provisión de la miel sea un poquito más difícil de tratar debido a que las personas dicen, ¿y por qué no miel? Yo entiendo levadura porque levadura habla de pecado. Pero la miel es prohibida también. No se le podía echar miel a esta ofrenda porque tiene que ver con un endulzador natural y se refiere al bien humano. Y Dios no quiere el bien humano. Rechaza el bien humano 100%. Es más, como trapo de inmundicia son nuestras obras justas ante los ojos de Dios. Estamos viendo directamente que dentro de la naturaleza pecaminosa humana que nosotros heredamos de Adán, aquí tenemos la naturaleza pecaminosa humana que heredamos de Adán, tiene dos partes. Una produce bien humano, por la cual Jesucristo no fue a la cruz, y la otra produce pecados. En el área de debilidad produce pecados. Todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres, por lo cual todos pecaron. Aquí ya vemos que los pecados son llevados a la cruz y juzgados, porque por eso vino nuestro Señor Jesucristo a pagar por los pecados. Pero el bien humano no fue a la cruz. Esto sí fue a la cruz, imputados a nuestro Señor Jesucristo. Pero el bien humano no fue, pero lo rechaza. Nada del bien humano quiere nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y el bien humano proviene de la naturaleza pecaminosa humana, y el bien humano no sirve para nada, se quema. Ya hemos visto la palabra que significa podrido. El bien humano es podrido ante los ojos de Dios. Eso de hacer el bien humano no sirve. A Dios solamente le interesa el bien divino, no el bien humano, el bien divino. Vemos que la miel tiene que ver con el bien humano y por eso era prohibido en esta ofrenda. La doctrina del bien humano nos ayuda a entender por qué la miel tenía que ser omitida. La vamos a revisar brevemente porque esa doctrina nos deja saber exactamente de qué se trata. La doctrina del bien humano en forma de resumen. Esta doctrina, yo sé que ustedes se recuerdan de ella porque la estudiamos y nos pasamos aproximadamente 15 horas en ella estudiando la doctrina del bien divino. Y ustedes, sí se recuerdan de toda la doctrina. Apenas la oigan se van a dar cuenta. Vemos que el bien humano es identificado como obras muertas. Primero que todo, el bien humano producido por la naturaleza pecaminosa humana son obras muertas. Aquí tenemos las tres fases del plan de Dios, y aquí son obras muertas porque se produce la naturaleza pecaminosa dentro de aquí o dentro de aquí. Para el incrédulo produce obras humanas aquí, de bien humano, y el creyente obras de bien humanos en la segunda fase del plan de Satanás. Las dos se producen dentro del plan de Satanás para nuestras vidas. Veamos lo siguiente. Hebreos 6:1, viendo el bien humano. ¿Qué es el bien humano ante los ojos de Dios? Para que no se pongan a hacer bien humano, no pierdan el tiempo haciendo bien humanos, porque es perder el tiempo. A Dios no le interesa. Es poneros. Recuérdense la palabra poneros, poneros, poneros. Es podridos. El bien humano es podrido. El bien humano es trapo de sucios de menstruación. No se iba a Walmart y se compraban las servilletas modernas. Eso lo tenían que lavar. eran trapos sucios de menstruación. Era horrible, estoy diciendo esto porque era impactante, era horrible, lo que decían era una cosa muy fuerte. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez espiritual. A él le interesa que nosotros lleguemos a la madurez espiritual, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Estas obras muertas son obras de bien humano, de la fe en Dios. Segundo, tenemos que el bien humano no salva a la humanidad. El bien humano no salva a la humanidad. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no es por obras. Ahí están las obras de bien humano, para que nadie se gloríe. Estas son las obras de bien humano, no le interesan a Dios, no pueden salvar. Tito 3:5 nos dice: Él nos salvó no por las obras de justicia. Ustedes tienen que entender que las obras de justicia son obras buenas, son obras justas, son obras de una persona justa que las hace. Eso es una persona que mantiene la ley, mantiene la ley. ¿Sí se dan cuenta? Son justas, la justicia viene de la ley. Dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Cuando se habla de regeneración, quiere decir que nosotros hemos nacido de nuevo. Regeneración, y somos renovados paulatinamente de gloria en gloria por el Espíritu Santo. La primera parte de esa renovación es cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Vemos que el bien humano no es aceptable para Dios, y hay dos categorías: el bien humano que produce el incrédulo y el bien humano que produce el creyente. Aquí están las dos categorías: del bien humano que produce el incrédulo y el bien humano que produce el creyente. Las del bien humano que produce el incrédulo está en 3:5 de nuevo. Él nos salvó, aquí está, antes de que nos salváramos, Él nos salvó no por las obras de justicia, o por nuestro buen comportamiento, o porque nos dimos golpe de pecho, o porque hacíamos todo lo que decía la iglesia local, o porque damos el 10% a la iglesia, y porque damos el 10% nos salvamos. No, el 10% no tiene que ver con que se salve a la persona, eso no tiene que ver absolutamente, nosotros somos hijos de Dios, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y para el creyente, las obras buenas del bien humano del creyente están en Romanos 8:8. Romanos 8:8, y hay muchas más, solamente les estoy dando un par de versículos. Romanos 8:8: así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí están las personas que producen el bien humano, ese bien humano se produce en la carne. Si la persona no está llena del Espíritu Santo, como es el caso en la mayoría de los lugares, no saben lo que es la plenitud del Espíritu Santo y se ponen a hacer obras de bien humano, estas personas están haciendo exactamente lo que dice Romanos 8:8. Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, imposible agradar a Dios de esa manera. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos, amén.